La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides, nunca digo, un día le encuentro escrito, tatuado el corazón.
Buen día, comienza Periodismo y Punto por Radio Cultura. Buen día para todos. Esto es Periodismo y Punto por Radio Cultura 97.9. Radio Cultura, esto es Periodismo y Punto. Estamos con un programa urgente, con toda la actualidad, importante. Con toda la producción del programa que ha trabajado a destajo para traernos toda la actualidad que tiene que ver con lo sanitario, con lo político, con lo económico, hay de todo, y también con lo judicial. Vamos a hablar de todos esos temas. Quique está, seguramente lo tendremos en breve. Y Gaby, esa voz que se metía en el programa es la de Ale Pedroso. Ale, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está usted?
Hola Luis, buen día. Hola a todos nuestros oyentes. Acá una mañana un poco complicada.
Sí, pero hace bueno, frío. Hoy hace frío.
Es lo que se espera en la Argentina, ¿no? Siempre alguna complicación. Estuve viendo en el Twitter lo que publicaste. ¿Puede ser? ¿Vi mal? ¿O era Fabiola, nuestro presidente y el elegante?
No, no lo viste mal. No lo viste mal porque fue la promo del programa que grabó especialmente para nosotros un cantante elegante con un remisero. Perdón, con el presidente de la nación. Con el presidente de la nación. A, B, C, D, E. ¿Y dónde está Quique? Vamos a tenerlo a la brevedad. Mientras tanto, las vías de comunicación. Bueno, que escriban a las redes sociales del programa. Ya te vamos a contar cuál es el número para comunicarse. Hoy tenemos de todo. Tenemos, bueno, todos los que tienen hijos están preocupados para saber exactamente qué es lo que pasa con nuestros hijos, con los chicos, si se tienen que vacunar o no con Sinopharm, esta vacuna que lanzó el gobierno de 3 a 11 años. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Se terminó la pandemia de repente? ¿Se terminó la pandemia en la Argentina? No le voy a preguntar por el escándalo que revelamos en Periodismo Punto. Camilo Cagnacci lo reveló él. que 1.300.000 dosis, el 33% de las vacunas de la segunda dosis de la Sputnik no servían para nada, las tuvieron que devolver. Las dos versiones que lanzó el gobierno en menos de una hora, no se lo voy a preguntar porque es una cuestión de política judicial y no corresponde, pero sí quiero saber qué hacemos con los más chicos. ¿Los vacunamos o no? Alberto es el médico especialista, el director médico de Emerger, y le quiero preguntar a Alberto Davidovich, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, lo saludamos. ¿Cómo está, doctor?
Hola, Luis, ¿cómo está? Saluda a la audiencia, ¿cómo estás?
Bueno, la pregunta, ¿no? Porque me parece que es atinada en este momento y que corresponde hacérsela a los expertos, a las personas que nos han demostrado en esta pandemia que entienden de qué se está hablando y que manejan esta cuestión, han estado a la altura de las circunstancias. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Los vacunamos con esta vacuna que nos propuso el gobierno?
Bueno, mira, hay una controversia importante en relación con la Sinopharm, porque fue, digamos, de alguna forma lanzada para los chicos en las edades que mencionaste, pero se están esperando más pruebas acerca no solo de si son efectivas, sino si no le van a producir efectos colaterales a largo plazo. Vos sabés que en otros países se utilizaron plataformas como la de Pfizer para vacunar a los chicos y se hicieron muchas pruebas en estos dos años, porque no sé si recuerdan que había toda una idea de que podían causar esterilidad en los varones menores de 16 años cuando se inició la campaña de Pfizer, motivo por el cual se excluyeron las edades más bajas, digamos, en la vacunación. Luego, a través de un montón de pruebas que se siguieron haciendo de laboratorio, se vio que eso no era así y que la posibilidad de que eso ocurriera es similar a la de cualquier vacuna, inclusive las que se usaban para cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, se preconizó nuevamente empezar a utilizar la Pfizer en algunos grupos de chicos. Vos sabés que los chicos son el reservorio en este momento, al no estar vacunados, de cepa como la Delta, que son las más contagiosas. Así que, desde todo punto de vista, está bueno que se vacunen. Y está bueno que también, digamos, el día de mañana la vacuna esté incorporada al resto de la del coronavirus, que son los de la gripe. Pero no te sé decir con certeza, porque nadie lo podría afirmar, que Sinopharm sería, digamos, de alguna manera la vacuna indicada.
Doctor, buen día. Ale Pedroso lo saluda. Un gusto hablar con usted, que, bueno, está súper informado y siempre nos da sus comentarios, ¿no?, con respecto a la pandemia. Los niños, ¿no? Yo tengo un chiquito de 6 años, por ejemplo, que hace menos de una semana y media le di las vacunas de calendario para el ingreso al colegio y demás. ¿Qué cuidados tenemos que tener las mamás que estamos constantemente con el tema del calendario de vacunación y darle también la vacuna esta que ahora se está autorizando, la de Sinopharm?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Encantado de hablar con vos. Bueno, mira, sigue siendo más o menos lo mismo que yo te comento. Vos sabés que con respecto de la concomitancia de las vacunas, o sea, aplicarlas prácticamente al mismo tiempo, tanto las antigripales o la de calendario común, que son las que me mencionás, supongo que será la triple o el refuerzo de alguna de ellas, a nivel mundial, primero se dijo que había que esperar, tanto en niños, bueno, en niños no había vacunación todavía, pero en adultos o en grupos de mayores, dejar pasar unos 15 días entre la primera o la segunda dosis con respecto de cualquier otra vacunación intermedia, porque justo nos ha dado en el medio la vacuna antigripal, para la época de siempre de la campaña. Con respecto a los chicos es lo mismo, o sea, no se pensaba que todavía se iba a empezar a vacunar chicos y estaba la idea de que, bueno, de concurrir a vacunarse o hacer los refuerzos, también había que esperar para vacunarlo contra el COVID, según sea la vacuna que haya aparecido. Después, esto fue, se desdijeron de eso en el sentido de que sí se pueden vacunar, o sea que no es No es un impedimento agregar, en caso de que lo llamen para vacunar o algo, aún sea una semana más tarde. Se puede. Concluyendo, se puede poner la vacuna contra el COVID en relación con el resto del esquema de vacunación en caso de que apareciera una vacuna aconsejable. De todas formas, y esto lo hablamos siempre con los grupos de los médicos, siempre hay que preguntar al pediatra de cada chico, porque los chicos tienen características distintas en cuanto a edad, en cuanto a que si son EPOC, si tienen algún déficit inmunitario, si son alérgicos a algo, algún componente. Entonces es como una cuestión general, te podría decir que se pueden aplicar prácticamente en forma simultánea en caso de que se empiece una campaña seria de vacunación de niños contra el COVID. Pero de todas formas, para cada mamá el consejo es que consulte con su pediatra.
Doctor, ¿se terminó la pandemia en la Argentina?
No, mira, ojalá así fuera. Vos sabés que hace unos 14 o 15 semanas que hay un descenso permanente de casos de pandemia. Por ejemplo, acá en Rosario hubo solamente 3 casos nuevos y en toda la provincia se registraron 14 casos nuevos. 2 de las muertes fueron una en Rosario y otra en el resto de la provincia. Pero vos sabés que la inmunización activa contra el COVID está en el 60%, pero debiera aumentar por lo menos al 80%, principalmente en jóvenes, y con mayor diversidad de vacuna para que estemos más tranquilos. La cepa Delta está circulando en Buenos Aires y en Córdoba, pero en grupos reducidos se ha podido rastrearlos y se los ha podido aislar. Y podría haber un brote de la cepa Delta entre 3 y 6 semanas más adelante, porque vos sabés que los virus están compitiendo entre ellos, motivo por el cual el año anterior te diría que no hubo prácticamente gripe. Es más, hubo pocos casos de otras virosis como la hepatitis. Entonces, al haber competencia entre las cepas virales, en este momento la cepa Delta está todavía compitiendo con la Manaus y con la Andina, que recién empezaban a subir cuando apareció la cepa Delta, motivo por el cual en este momento no estamos teniendo, pero no es un tema milagroso. Vos fijate que en 185 países el 90% de los infectados en este momento es la cepa Delta. El resto de la cepa no llega ni al 1% del total. Y en lugares como Inglaterra, donde con AstraZeneca se había inmunizado con las 2 dosis prácticamente a más del 80% de la gente, de pronto en primavera, de 68 casos que había, en unos 15 días subió primero a 2.000 y después casi a 80.000 casos, y eran todos de Delta. Motivo por el cual no podemos decir que se agote rápidamente la pandemia. Ojalá así fuera, ¿no?
Hay una crónica muy interesante en Periodismo y Punto que publicó la redacción del portal, en el que están las voces autorizadas, está la suya, justamente hablando de este tema. Ale Pedroso le hace la última, doctor.
Sí, doctor, hablando justamente de, bueno, la inmunización, ¿no? ¿Puede lograr la inmunidad de rebaño, siendo que todo el tiempo se vuelve, digamos, este virus es como que se transforma y salen nuevas cepas? ¿En algún momento podremos llegar a tener esta inmunidad de rebaño que tanto se habla?
Mirá, sí, o sea, a ver, todo va a depender del volumen y del impulso que se le dé a la vacunación. Ha habido el hecho de habernos estado cuidando 2 años y que las cepas hayan pasado por la gente y le hayan dejado determinada inmunidad, ha hecho que se aplaque un poco la pandemia, porque disminuyó violentamente la cantidad de fallecidos. Prácticamente ya no hay pacientes en terapia, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe había 4 pacientes en áreas críticas, no terapia intensiva, y ya prácticamente están de alta. Pero el problema que hay es que, por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes que se logró a través de la exposición a las cepas en los enfermos o a través de la vacuna parecen ser menos sensibles en cuanto a la cepa Delta. Por lo tanto, es como que la cepa Delta podría estar superando los anticuerpos sensibilizantes con las vacunas que se han puesto y aún en los casos de la gente que se contagió. Por lo tanto, hay que esperar por ahí que el contagio no sea expansivo. Pero yo te diría que la inmunidad de rebaño se va a lograr. Se va a lograr principalmente cuando ya los adolescentes y los chicos estén inmunizados o hayan pasado por alguna forma suave de enfermedad de coronavirus. Es como el resto de las pandemias, con el tiempo se logra la inmunidad de rebaño.
Ahora sí le hago la última cortita. Viendo que, bueno, ahora hay una apertura bastante importante, ¿no? Acá, por lo menos en Capital Federal. Ayer estaba viendo el ingreso al superclásico de la gente a las canchas. En el caso de que, bueno, ya estamos pudiendo volver a una vida normal, ¿qué recomendaciones nos dan a usted para hacer esta vida normal, ¿no? Si tenemos que ir a algún lugar donde hay muchísima gente, más allá del barbijo, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puede dejar?
Sí, mira, yo no me bajaría de las recomendaciones que se dieron por lo menos el año pasado. O sea, por ahora seguir usando barbijo en lugares concurridos, en los lugares donde nos cruzamos con gente, así sea al aire libre, tener la precaución de tenerlo, el barbijo puesto. Si vemos que vamos a entrar en un lugar donde hay una cola o hay gente, como vos me estás mencionando, en los estadios, ponerse el barbijo, eso por un poco más o menos de tiempo que tengamos el barbijo puesto, es una medida de precaución, por lo menos en este momento. Seguir usando el tema de la distancia social, si vemos que hay un grupo que saludarlos y después alejarse, no hace falta estar todo el tiempo muy cerca, mantener los 2 metros, esto de los que siempre se habló, porque la cepa, cualquiera sea, se sigue contagiando por gotas de flush que salen del aparato respiratorio. En cuanto al tema de la ventilación, no nos olvidemos el tema de la ventilación cruzada en los vehículos cuando van más de 4 personas. Ahora, como quien dice que se puede ir varias personas en un vehículo, abrir la ventanilla delantera y la trasera cruzada, aunque haga frío, bueno, nos abrigamos un poco porque ya va a empezar el clima un poco cálido. No olvidarnos del lavado de manos, eso es fundamental. Porque si bien no se ha comprobado tanto como se pensaba que las áreas contaminadas puedan ser de superficie de los elementos, pongámosle madera o plástico, qué sé yo, hay zonas donde está casi probado que las áreas metálicas sí pueden mantenerse contaminadas por un tiempo y uno pasar con la mano y tocarla. Y seguir utilizando el alcohol, es decir, ya se nos puso como una costumbre y no está de más que por lo menos hasta que se aplaque esta pandemia o desaparezca, por lo que vos me comentabas antes, el asunto de la inmunidad de rebaño, seguir usando el alcohol, que no es una mala costumbre.
Doctor, muchas gracias por la comunicación y nos reencontramos en cualquier momento. Pasó el director médico de Merter, Alberto Davidovich, gracias por la comunicación.
Gracias a usted, Luis.
Aquí estamos en Periodismo Punto, Luis Azulla, Le Pedroso.
Para qué grande, Quique.
¿Cómo le va? Para comunicarse, el WhatsApp, el 1155-771192, 1155-771192, y el lugar de las redes que tiene Periodismo Punto, Luis Azulla y Ale Pedroso.
Vamos a la tanda, ¿te parece, Quique? Y ya continuamos con... Tenemos varias notas. Quiero hablar con un colega que conoce y mucho la justicia de Mar del Plata, en Dolores, por esta indagatoria Mauricio Macri. Me parece que va a ser uno de los temas de la semana. Y además quiero saber si Macri está formalmente avisado de que se tendrá que presentar en Dolores por el supuesto espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Así que nos vamos volando a la tanda y tenemos de todo, Quique.
Vamos. Just the same as me. Estamos en Periodismo Punto, estamos con Luis Gasulla, estamos con el Pedroso. Luis, adelante.
¿Y sabés con quién estamos también? Con Pablo Portaluppi. Pablo es uno de los periodistas que más conoce la actualidad judicial en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires en general. Realmente sus crónicas son muy importantes, muy interesantes, y hay que prestarle atención. De hecho, conversando con él, la verdad que fue un proveedor de información de quién es el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, así que le debo mucho. Pablo, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda, estoy con Ale Pedroso y Quique Matavoz, ¿cómo estás vos?
Hola, buen día, Luis, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, un gran gusto.
Bueno, ¿quién es Martín Bava, el juez subrogante de Dolores que llamó a indagatoria a Mauricio Macri?
Y Martín Bava aquí se hizo célebre por el caso Hoft, no sé si recordás el caso del juez provincial de aquí de Mar del Plata, que fue perseguido en forma encarnizada por el kirchnerismo desde el año 2006, cuando mete una denuncia la Secretaría de Derechos Humanos, en ese momento manejada por Duhalde, Eduardo Luis Duhalde. Y bueno, Bava fue el sexto juez del caso, en verdad, pero se hizo célebre porque, bueno, yo creo que es un poco lo que le espera al expresidente en el caso que no se presentara el jueves. Llamó a indagatoria 6 veces seguidas a Hoft por un caso realmente absurdo. No digo que este sea absurdo también, no se habría que ver, pero el del caso Hoff era absurdo, era por cajonear un habeas corpus. Bueno, era la clásica del kirchnerismo, que vos le has dedicado un libro, ¿no?, prácticamente, al negocio de derechos humanos. Fue todo una venganza local, ¿no?, donde se subió el kirchnerismo. Pero el tema es que un jury de enjuiciamiento en 2014 lo había absuelto a Hoft, y si bien eso no hizo que prescribiera la causa penal, bueno, Bava lo siguió llamando a indagatoria. Hoff no se presentaba porque tenía fuerza, porque era absurdo que se presentara. Luego amplió el procesamiento a otros funcionarios judiciales de la dictadura, pero que eran secretarios acá en Bahía Blanca, en Mar del Plata, bueno, una cosa disparatada, para finalmente en marzo de 2018, 4 años después del jury, absolverlo con los argumentos del jury. Entonces ahí te grafico un poquito quién es Martín Bava, ¿no? Es un hombre, un instrumento, un hombre de perfil muy bajo, tiene el pasado heroico, si se quiere, de haber sido combatiente de Malvinas, pero es un hombre de perfil muy bajo. No te puedo decir que es kirchnerista o de justicia ilegítima, porque no lo es, pero un hombre que se ha movido siempre al calor del poder, bueno, como muchos jueces, pero yo diría que es imprevisible porque, bueno, a ver cómo decirlo diplomáticamente, no es a ver, Ramos Padilla puede ser muchas cosas, pero sabe de decir como claro, que sabe,
está preparado.
Yo diría que Bava tiene algunos puntitos ahí débiles, viste, porque es como que ha sido siempre llevado de las narices, ¿no? Vos sabés que es protegido de Jorge Ferro fue un camarista acá de la zona de Mar del Plata, en realidad, pero
se jubiló en agosto de este año. Yo después repasaba algunas crónicas. Vos me comentaste sobre este camarista Ferro, pero yo no recordaba que se jubiló en medio del escándalo de una denuncia en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué vos decís que Ferro es el padrino judicial, político de Bava? ¿Qué los une?
Pues Ferro es un hombre que supo construir mucho poder. Es un hombre de la ciudad de Azul. Bava también es de Azul. Bava es juez de Azul, perdón, juez federal de Azul. En realidad subroga a Dolores, pero es titular del juzgado número 2 de la ciudad de Azul. Fueron subrogantes ambos del tribunal de Bahía Blanca también, estuvieron por allí. Ordenaron una detención ilegal. Un tribunal no puede ordenar una detención. Por eso le abrieron una causa. Que casualmente, ¿quién cierra esa causa? Ramos Padilla, cuando era subrogante en Dolores, perdón, en Bahía Blanca. Esa causa que le abren a Bava y a Ferro por una detención ilegal, la clásica de un hombre vinculado a la justicia en la dictadura. Bueno, le abren una causa y quien la cierra es Ramos Padilla cuando subroga Bahía Blanca en 2015. Ferro es un hombre que supo construir muchísimo poder, era un intocable acá en la zona, hasta que, bueno, se filtraron, digamos, contactos con un operador judicial aquí de Mar del Plata llamando a Alejandro Ferrarello, un D'Alessio local.
Claro, que estaba vinculado con prostíbulos.
Exactamente, sí, se le atribuye Madajos, el famoso, como dijo la Nata, el puterío en la esquina del Sheraton, de acá en Playa Grande.
Viejo lugar conocido por uno de los Joclenders, sí.
Sí, exactamente. Está cerrado, está clausurado ya hace ya muchos años. Y bueno,
yo tenía un amigo que iba seguido.
Sí, todos tenemos a alguien que iba. Se presume que Ferro tenía mucho que ver con el prostíbulo, pero no es el punto. El tema es que usaba Ferrarello esa influencia con Ferro, ese vínculo con Ferro, para torcer fallos de cámara. Ferro, un hombre que hables con quien hables en Mar del Plata, te dicen, es el mal en persona. Un hombre que además fue designado juez federal. Esta es la contradicción del kirchnerismo, ¿no? Fue designado juez federal en 1982 por el expresidente de facto, claro, Reinaldo Viñone, lo cual no quiere decir nada, pero el tema es que kirchnerismo usó eso para perseguir jueces. Bueno, en este caso lo protegió mucho Ferro, y Baba llegó a 2009 como juez federal, muy cuestionado por sus malos antecedentes, sus flojos antecedentes de papel en cuanto a calificación en concursos. El Colegio de Abogados de Azul lo cuestionó de la mano de Ferro. Ferro fue quien hizo mucho lobby para Ferro. Se acomodó muy bien con el kirchnerismo que aquí en Mar del Plata en toda la época de los
ahora años, la verdad. Portalupi, ¿qué rol tiene en esta historia el fiscal Adler? Porque a ver, Baba, la causa no se entiende qué tiene que ver Macri con Dolores, cómo llega esa causa a Dolores. ¿Qué rol tiene Adler?
Adler, bueno, Daniel Adler, fiscal, es el fiscal ante la Cámara aquí de Federal de Mar del Plata, y es el presidente de Justicia Legítima en Mar del Plata, con lo cual eso ya te dice bastante, ¿no? Es el titular de Justicia Legítima de Mar del Plata, de la filial local. Fue designado en junio de 2015 y a Ramos Padilla es vocal también en esa, o tiene un cargo en la filial local también. Bueno, cuando el tema es que, bueno, yo el tema de espías no es mi fuerte, eso lo dejo para otro colega que yo no. El tema es que Cristina Camaño, la titular de la interventora de la AFI en la época ahora en el gobierno actual, radica una denuncia justamente por espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes acá en Mar del Plata, porque supuestamente los hechos pasaban acá, viste que acá estaban los familiares, la base naval, en fin. Cuando muchos dicen que en realidad se debía haber radicado en Comodoro Py, ¿no? Porque la sede de la AFI está allá. Bueno, en cualquier caso, la presenta Inchausti, el juez federal Santiago Inchausti, el único juez federal penal que tiene Mar del Plata. Hay dos juzgados, pero está subrogado por él, el otro, o sea que es el único. Delega la investigación en Daniel Adler. Adler la agarra, por supuesto, y enseguida ordena medidas de prueba. El tema es que Inchausti, después de buenas a primera, de oficio, después, se la saca encima. Esto lo puede averiguar. Me dijeron, no querés saber nada, tipo. Se la saca encima y la manda a Dolores, vinculándola con la causa de espionaje ilegal, que a mi modo de ver es mi teoría de información, es la que lo empieza todo, ¿no? La de D'Alessio, la que involucra a Daniel Santoro, bueno, que vos has escrito mucho también del tema, y el proyecto AMBA, ¿no? Esa causa que tenía Ramos Padilla también, que ahí sí no sé bien por qué estaba en Dolores radicada, sobre las bases operativas de la... Vos debés saber más que yo de eso, de la...
Por D'Alessio, por D'Alessio. Todo Dolores, sí. Sí, que claro, por otra parte, recibí algunos mensajes un poquito amenazantes el fin de semana en privado.
¿Ah, sí?
De un periodista que yo mencioné, de C5N, que le está haciendo el coco a Marcelo D'Alessio. Le están haciendo el coco porque la próxima operación que se va a lanzar antes de la elección es que D'Alessio dé una nota en C5N desde la cárcel hablando de Patricia Bullrich. Y se puso muy nervioso esta persona porque yo lo mencioné. Se trata de Darío Villarruel.
Mira.
Me mandó el mensaje diciendo: a mí no me manda nadie. Si sos periodista, a mí no me manda nadie, no soy empleado de nadie. Sí, perdón. Sos empleado de Cristóbal López, No sé si te mandó alguien o no. Lo cierto es que le estás quemando el coco a D'Alessio y le han ofrecido de todo, incluso hasta la salida en libertad, pero tiene que hablar de Bullrich. Eso es lo que le importa a este canal. Y Villarroel recuerda que lo entrevistó. Sí, ya lo sé. Yo también lo entrevisté en varias oportunidades. Ahora, ¿cómo puede ser? Los periodistas que tenían contacto y lo entrevistaban a D'Alessio son el demonio, pero Villarroel es la madre, claro, Teresa de Calcuta. Bueno, esas son las circunstancias. Cuando estemos por Mar del Plata nos tomamos un café. Portalupi.
Muy encantado. Te agrego dos cositas rapiditas. Sé que estás apurado, sí. Entiéndelo. Vinculado a esto que decís, acordate que Baba pidió también informes al Ministerio de Seguridad sobre los ingresos durante la gestión de Patricia Bullrich por la causa de D'Alessio, ¿no? Martín Baba pidió esos informes hace unos meses. Entre 2016 y 2019 quería ver los ingresos y egresos del Ministerio de Seguridad, donde ahí quería meter otra vez a Santoro, a Stornelli. Lo vuelve a procesar a Santoro, a pesar de que la Cámara Federal le dictó la falta de mérito. Bueno, te grafico un poquito quién es Baba y lo que le espera Macri. Baba va a seguir, porque es insistente, va a seguir. Y lo último de Adler, perdón. Cuando Inchausti deriva la causa Dolores, Adler se queja. Y todo esto yo pregunté, ¿pero por qué se queja si le convenía? No, porque él quería investigarlo a Macri.
Claro. Sí, ayer en la cornisa recordábamos que Adler también dijo en el 2017 que tirarle una piedra a un presidente no es delito.
Bueno, eso fue en 2016, cuando vinieron Macri y Vidal acá, Massa Ferri, Adler, todas las fiscalías aquí no investigaron nada. No, la justicia federal de Mar del Plata está bastante cooptada por justicia legítima hace muchos años, antes de Macri inclusive, antes de Macri.
Querido colega, te mando un fuerte abrazo.
Cuando quieras tomamos un café, con todo
gusto. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, Luis, gracias por llamar.
Ahí pasaba el periodista de Mar del Plata, Pablo Portalupi, hablando de la justicia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tiene un escenario bastante militante, kirchnerizado, en Mar del Plata, en Bahía Blanca y obviamente en Dolores. Alejandra, ¿algo para agregar antes de ir al corte?
Sí.
Dígalo entonces.
Perdón, estoy es un domingo, mire lo que le iba a decir, es un lunes complicado. Todavía estoy con el tema de la cancha, del Boca River, estoy todavía enganchado con eso. Vi mucha gente sin barbijo, todos amontonados. Estoy un poquito preocupada por eso.
Sí, yo creo que está preocupada por el pésimo rendimiento de Boca.
También.
Quique,
sí, Luis.
¿Vamos a la tanda?
Vamos a la pausa y seguimos. Periodisme Punto, Luis Gasulla, Ale Pedroso. Seguimos. Come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. Y aquí volvemos con Periodismo Punto, con Luis Gasulla, con Ale Pedroso. Adelante.
Continuamos ahí al aire. Estamos en Periodismo Punto por Radio Cultura. Recién lo escuchábamos al colega de Mar del Plata explicándonos quién es Martín Baba, algunos detalles de justicia legítima de Mar del Plata, cómo la causa llega a Dolores, algo casi inexplicable. Y antes, bueno, todas las explicaciones sanitarias de si se terminó o no la pandemia en la Argentina, a cargo de una entrevista con Alberto Davidovich, director médico de Merger, que nos dejaba en claro que hay que seguir cuidándose, ¿no? Y además, las respuestas a la vacuna para los niños, las vacunas que propone el gobierno. Está un candidato en las próximas elecciones a legislador, fue el secretario personal de Mauricio Macri, estuvo apuntado por el kirchnerismo en la causa del supuesto espionaje M, el supuesto espionaje macrista. Darío Nieto, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, te saludamos. ¿Cómo estás vos?
Luis, Ale, Quique, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Contento después de la victoria de River de ayer, así que feliz.
Ah, bueno, hoy es un programa militante de River, ¿eh?
A full, una linda mañana, como diría Franchella.
No es tan así.
Dos se echan a
un jugador apenas entran a jugar y... No.
Y pero si sale a pegar patada, la verdad que es difícil que...
Bueno. Debería ser más cuidadoso, Rojo, ¿no?
Hay que hacerse hombres.
Por sí, eso mismo, a llorar a la iglesia, hay un dicho famoso también.
Darío, ¿está preocupado Macri que tiene que ir a su primera indagatoria por lo hecho como presidente?
No, está muy tranquilo, la verdad. De hecho, todavía un dato para que sepas es que la notificación no le llegó oficial. Sale primero en los medios, el juez todavía no le manda
la notificación.
Y probablemente, pero viste, es muy clara la operación, Luis, ya. Un gobierno desesperado que pierde una elección por paliza hace dos semanas sale a hacer esta movida judicial, esta indagatoria en una causa que la Macri ni estaba mencionado, vos lo sabés mejor que yo que no estaba mencionado Macri ni siquiera. No le dan tiempo a acceso al expediente, al fallo, porque todavía no tuvieron acceso porque no son parte de la causa. En dos, tres días hábiles debería ser la indagatoria. Entonces me parece demasiado armado, demasiado trucho ya, y él está muy tranquilo en ese sentido. Aparte, ¿qué interés tendría Macri en espiar a los familiares de San Juan? Estaba todo muy tirado de los pelos, ¿no?
Bueno, es que hay un ruidito de fondo, quizá hay algo que está tocando tu micrófono. Pero, ¿sabes qué? Los medios de comunicación kirchneristas, desde el primer momento, tildaron al gobierno de Macri como una espiadura, con este juego con la palabra dictadura y espías.
Sí, bueno, más de lo mismo. Si querés te lo pongo en términos personales, los medios amigos del gobierno primero decían que yo era una espía, se comprobó que era falso, después que le había dado préstamos a Vicentín, falso, que yo era amigo del abogado ese de Alessio, falso, hasta Aníbal Fernández en C5N llegó a decir que yo era un miembro del establishment para manejar a Macri, que yo manejé a Macri. ¿Vos me pinta de ser un miembro del establishment? Realmente, vos decís que me tiene unos mangos el establishment, decirle entonces.
Y pero bueno, es todo... el establishment no la está pasando bien. No, sí, Aníbal Fernández es una máquina de decir barbaridades. En realidad, ayer también hubo un momento bizarro de la televisión cuando Roberto Navarro reapareció con Tomás Méndez a propósito de espías. Se viene otra operación, yo lo contaba y explotó en redes sociales, me escribió el protagonista bastante molesto. Van a tratar de que D'Alessio hable en C5N y van a apuntar contra Patricia Burri. Le están haciendo el coco un supuesto, yo no sé si llamarlo periodista, Darío Villarruel de C5N, y hasta le han ofrecido que le tramitan la libertad.
Bueno, es parte, Luis, de la desesperación que estamos viviendo. El gobierno hace dos semanas se comió una derrota electoral muy importante, basada en que la gente dijo basta a esa cuarentena eterna, basta a las pymes fundidas, basta a la inflación, basta que no te alcance el mango, basta a la inseguridad, que el conurbano es un polvorín, basta a los chicos sin clases, basta a la mentira, la hipocresía, los privilegios. Realmente lo que ha hecho el gobierno estos dos años fue desastroso, la sociedad le puso un límite y están tratando de reaccionar de la manera que mejor saben, ensuciando la cancha y embarrando, ¿no?
¿Qué hubiesen dicho si Macri se juntaba con Elegante y cantaba A, B, C, D, E?
Con Elegante está todo bien, me parece bueno lo que hace, es divertido, pero no sé si era el momento para que Alberto Fernández, en la crisis que estamos, ande juntándose con artistas, ¿no? Sacando Elegante o no Elegante. Me parece realmente que si Mauricio en este momento se hubiera juntado con Elegante, lo hubiera matado de la... del kirchnerismo, porque ellos sabemos que se oponen por oponerse. Y déjame reparar en dos cositas. Veamos en quiénes llaman para ser los salvadores electorales del gobierno: a Mansur y a Aníbal Fernández. Dos tipos que se jactan de cambiar guita por votos, que ese es su principal activo. que tienen sus problemas de fraude grandes, ¿no? Mansur de Tucumán tuvo algún quilombito, Aníbal Fernández escapando en un baúl de Quilmes. Entonces, realmente que el gobierno recurra a lo más rancio y conservador y anticuado del peronismo da un poco de miedo.
Estamos a un voto de ser Venezuela, como dijo Cristina, en la legislatura porteña. Vos vas a dar testimonio, vas a llevar tus propuestas a la legislatura. ¿Leíste ese hilo de tweets de Cristina?
No, otra payasada más, otra mentira más. No hay nadie, no hay ninguna provincia de la Argentina que haya demostrado más muestras de transparencia, institucionalidad y respeto a la independencia de poderes que la ciudad de Buenos Aires. Estos 14 años desde que Mauricio fue jefe de gobierno y ahora continuando con Horacio. Entonces, que Cristina venga a decir eso cuando sabemos los manejos que tienen ellos en el poder es ridículo.
¿La pelea entre palomas y halcones está saldada?
Absolutamente. Por suerte, todos juntos por el cambio entendimos que las diferencias personales e intereses políticos hay que dejarlos de lado, que nos jugamos mucho en este 21, que lo importante no es quién va a ser el próximo presidente o candidato junto por el cambio, sino que lo importante es derrotar al kirchnerismo y derrotar también a la resignación que se vive en Argentina y que este país no cambia más. Mauricio fue el primero en deponer sus intereses personales sin decir, muchacho, que hay algo más importante, que es ganarle al kirchnerismo y ganarle a la resignación y al miedo que hay en la Argentina. Bueno, por suerte todos siguieron esa línea y hoy en día estamos todos trabajando en conjunto para ganar el 21 y después en el 23 veremos. Falta todavía mucho.
Ayer se conoció por este congreso de periodistas otra sucursal de offshore. La Argentina está en el top 3 de países con más offshore. La offshore no es un delito, salvo que no esté declarada. Aparece uno de los hermanos de Macri, Mariano Macri, que ha jugado muy fuerte contra el expresidente. ¿Tenés información o sabés el expresidente cómo ha vivido esta historia de un hermano que lo denuncia mediáticamente e incluso intenta presentarse como querellante en la causa Correo Argentino?
Bueno, siempre vos sabés que hay familias, muchas, en general todos tenemos nuestros problemas familiares, ¿no? Bueno, al ser una exposición tan mediática la de Mauricio, sus problemas familiares han salido a la luz. Obviamente a él, como una persona normal, le duele esto, pero también está muy tranquilo como siempre, Mauricio. Y pongámonos de acuerdo, no sé, porque veo a muchos, como vos decís siempre, los militantes del oficialismo diciendo que Mariano Macri es offshore, o Mariano Macri lo odia a Mauricio Macri, o Mariano Macri es el mejor amigo de Mauricio Macri, pero no puede ser las dos cosas, ¿entendés? O sea, o saca el libro para matarlo, o Mauricio Macri está con él en las offshore. Una de las dos no es real. Veámonos, pongamos de acuerdo.
También ahí aparece el nombre de Daniel Muñoz, también apareció el nombre de Sigman, apareció el nombre de algunos empresarios, bueno, también de representantes de jugadores, de Ángel Di María. Hay mucha gente conocida, una de las hijas de Carlos Saúl Menem. Te hago las últimas dos que tienen que ver con la gestión. Cambiemos, ¿va a pasar alguna manera de proponer algo a futuro más allá del diagnóstico, de la evaluación? ¿Cómo haces, por ejemplo, para convertir en trabajo los planes sociales? Es algo que se pregunta mucha gente en la calle hoy.
Mirá, como vos decías bien, yo creo que hace dos semanas la gente puso un basta, un límite al gobierno, pero está en nosotros, en la oposición, junto por el cambio, cambiemos, construir esa alternativa de futuro y ser una alternativa de gobierno el día de mañana, devolverle a la gente la esperanza de que la Argentina puede estar mejor. En esa línea, nuestra propuesta siempre es un cambio de rumbo de 180 grados, volver a un país integrado al mundo, en el que se bajen los impuestos, se baje el gasto público, que haya reglas claras, que haya previsibilidad, que haya transparencia, independencia de poderes. Obviamente me parece bueno y es necesario que el país vaya hacia reconvertir los planes sociales en laburo, 100%, si no, no salimos más. Entonces me parece que también está en esa línea. En lo personal, yo quiero laburar mucho lo que es economía del conocimiento, es decir, toda aquella actividad económica relacionada a la tecnología. Creo que el cambio tecnológico que hay en la Argentina y en el mundo es imparable y que es donde más empleos se pueden generar. Hoy en día, ¿sabes quiénes son los que más sufrieron la pandemia, Luis? Los pibes.
¿Quiénes?
Los pibes, porque estaban en negro la mayoría, los jóvenes, los echaron rápido, les pagan menos indemnización. Y donde hay grandes oportunidades, en las empresas relacionadas a la tecnología, porque necesitas menos tiempo de capacitación y salís con mejores laburos que te pagan mejor. Entonces yo quiero impulsar 100% eso.
A propósito del trabajo, la inflación, mira, yo estoy haciendo el programa, salgo de Rivadavia, ahora entro en otro programa, después vuelvo a Rivadavia,
y ahora en Radio Cultura hago el programa desde el auto. A un metro hay una persona que está en situación de calle, durmiendo, se le ven las medias, las mueve, los pies, algunos cada un minuto. Enfrente hay otra familia durmiendo en la calle. Te estoy diciendo que estoy en Pueyrredón y Santa Fe. La pobreza, Cambiemos había prometido que iba a llegar a cero. No pudo, no lo logró. Era un ideal, era un imposible. Pero ahora ha aumentado y mucho. ¿Qué solución ves a esta cuestión? Sobre todo el aumento de la indigencia en la Argentina.
Bueno, es solo cuestión de salir a la calle, como vos decís, ver la cantidad de gente que hay durmiendo en las calles, la cantidad de gente que está pidiendo, lo que cuesta todo llegar a fin de mes. Hoy en día es imposible imaginar cómo con un sueldo promedio llegas a fin de mes. Vas al súper, todo sale una luca, suben las expensas, sube la obra social, sube la leche. Realmente es todo medio delirante en la Argentina lo que está pasando, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta de eso. Pero creemos que hay que hacer las reformas que hay que hacer en la Argentina, sinceras. Hay que tener mejor competitividad laboral, hay que bajar los costos laborales, hay que las empresas compitan más, hay que integrarse al mundo de vuelta, hay que tener reglas claras, hay que generar inversiones. Sin la credibilidad, que es lo que mueve y el factor principal de la economía, no vamos a salir adelante. Nosotros estamos trabajando en esa línea y es lo que pensamos.
Y por último, ¿te asustan las encuestas que ubican creciendo y mucho a Milei? ¿Le está robando votos a Juntos por el Cambio?
Mira, sobre Milei dos cosas, déjame decirte. Por un lado, creo que está buena su aparición, porque vos te acordás que en 2015, antes de que Macri sea presidente, no se hablaba de gasto público, no se hablaba de bajar impuestos, no se hablaba de esos temas. Creo que Mauricio con su presidencia empezó a dar esa batalla cultural y Milei contribuye a seguir discutiendo eso. Así que no me parece mal que esté Milei en el candelario político. Pero realmente yo creo que hoy en día la única alternativa que puede ganarle al kirchnerismo y puede disputarle poder, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, como a nivel nacional, es Juntos por el Cambio. Así que realmente considero que todos aquellos que queremos frenar al kirchnerismo y queremos otra alternativa de gobierno y de país, deberíamos ir por ese lado.
Darío Nieto es candidato a legislador porteño, está en la lista de Juntos por el Cambio, en la que encabeza María Eugenia Vidal y que también conforma Ricardo López Murphy, perdedor en la interna, y fue el secretario personal de Mauricio Macri durante su gestión. Gracias por la comunicación, Darío.
Muchas gracias, Luis. Un saludo para todos los oyentes. Chau.
Bueno, se fue a lo Tinelli, con un saludo muy chau.
Estaba pensando lo mismo.
Sí, fue impactante la nota, todos los datos. Dejó varios títulos, dejó varios títulos porque se refirió a Mansur, a Aníbal Fernández, al gobierno de Alberto Fernández. Creo que no le pregunté por Cristina, pero bueno, ya suponemos mucho. Bueno, y también habló.
Y lo que se vienen.
Y lo que se viene. Dolores,
y lo que se viene.
La nueva causa Dolores.
Y los títulos que se vienen, Luis, porque ahora presentamos Mercado sin Pulga con Silvia Mercado.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Silvia, bienvenida a Contrapunto.
No, ¿cómo
¿qué tal?
A Contrapunto?
El contrapunto que estamos haciendo.
Estoy en un taxi y por ahí se corta, entonces no anda muy bien. Ya sabemos, vamos para atrás en materia tecnológica, pero aquí estoy. Alcancé a escuchar el final de la nota de Darío Nieto. Excelente, la verdad que es un chico de primera. Luis, te felicito que lo hayas entrevistado.
Sabes que
hoy tiene la muchísima causa, información.
La causa de Dolores es bastante escandalosa. Lo que pasa es que es difícil como periodista, viste, ponerse casi a defender a un expresidente. Yo no lo voy a defender a Macri, tiene las personas para que lo defiendan. Pero realmente lees el contenido de la causa y no se puede creer. Te genera temor de que en cualquier momento te puede procesar a cualquier ciudadano de a pie de acusarte de cualquier cosa. Bueno, a Santoro le pasó algo similar. Es una cuestión casi vengativa de Cristina.
¿Qué pasa? ¿qué pasa con la causa? ¿No tiene fundamentos?
No, yo no le veo los fundamentos porque no aparece mencionado Macri, sí, Silvia Magdalani, Gustavo Arribas, por supuesto espionaje a los familiares de Lara San Juan. A ver, el espionaje es que le revisaban el Twitter. No es que le encontraron carpetas de inteligencia con seguimientos como pasó en Calafate, que lo encontró Bonadío con Cristina. La explicación que dicen ellos es, bueno, si entra alguien a la Casa Rosada, yo le tengo que revisar las redes sociales porque puede llegar a poner un tuit, voy a matar a Macri, no sé. Esta es la explicación. Ahora, que también lo indaguen a Macri es llamativo. Bueno, Silvia, ¿cómo está la política? Ahí se nos cortó Silvia. Pero la vamos a tratar de recuperar.
Problemita de comunicación. Bueno, Luis, ¿cómo viene?
Se quedó enganchada, me parece. Ahí está.
Digo que lo importante es que la gente ya no se traga cualquiera. Ya tiene muy claro cómo van a hacer una causa de un día para el otro. Sin fundamento, sabiendo que el presidente, el expresidente, está fuera, todo un papelón. Todavía no fue notificado, además. Todavía no fue notificado.
Formalmente no. Seguro que le llegará hoy. Alberto Fernández, los indicadores que se conocieron hoy, hablaba con Jorge Giacobbe, son realmente preocupantes. Están cayendo, el núcleo duro ya no es 30% sino 25%, me decía Giacobbe. ¿Están preocupados en Casa Rosada?
Por supuesto que están, y muy preocupados, Luis. ¿Por qué? Lo quiero hacer cortito. ¿Por qué? Porque la idea, cuando se incorporó Alberto Fernández,
fue tan cortito que se nos cortó.
Sí, tenemos un problemita,
Luis. Y tenemos varios, mirá, te cuento.
¿Vos decís?
El viernes estaba sin internet, me quedé sin datos. Llamaba a la empresa del teléfono y me decían, te quedaste sin datos. ¿Pero
cómo puede ser que usted se haya quedado sin datos?
Ahí la escucho.
Lo que decía es que no, de que
¿qué pasó?
La función que Alberto Fernández cumplió dentro del Frente de Todos, que es sumar por fuera del núcleo duro del kirchnerismo, ya no la cumple. Entonces la preocupación que hay en Casa Rosada es qué función cumple Alberto Fernández. Este es el punto, esto es lo grave de la situación que menciona Jorge Giacobbe. Y además es la situación que genera que la Cámpora se la pase hablando mal del presidente con todos los periodistas. Es increíble lo mal que habla la Cámpora de frente a los periodistas de Alberto Fernández. Yo no he visto nunca algo semejante. Casi,
y ahí quedó, quedó el suspenso. Casi como si fuese un opositor, casi como si lo detestasen, casi como que lo quieren dejar fuera del gobierno. Casi que se pudre todo esto después de la elección. Me parece que son algunas de las posibles respuestas que nos iba a ofrecer Silvia Mercado. Si no la recuperamos...
Ya, hasta aquí. Entonces presentamos Luis Mercado sin pulgas con Silvia Mercado. Bueno, pero dejó algunas cosas, ¿no?
Sí. A pesar de las interrupciones telefónicas, de estos problemas de la comunicación, otra vez fue... y dejó las góndolas llenas porque el mercado estaba sin pulgas.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús ya registramos los primeros 100 clubes de barrio en el nuevo registro municipal de clubes. Mediante la inscripción, acceden a subsidios y asistencia de parte de la Secretaría de Deportes Municipal. Conocé el plan Volver al Club 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Ya estamos casi en el final, Luis. Ale.
Sí, y sí, y nos despedimos, nos vamos yendo. Gracias ayer por haber acompañado a La Cornisa, lideró en el rating. Y bueno, como todo domingo, el informe de La Cornisa, 7 días después suele estar en el programa de La Nata, que se ha convertido en un rejunte de redes sociales y de... yo, la verdad, tengo que pasar a cobrar el sueldo en PPT. Algo está pasando. Ayer le decía al cronista que hizo la nota, fueron a buscar a la misma persona de General Rodríguez que encontré, o sea, me costó un día entero encontrar un testimonio así. Y los tipos ven el programa y a la semana siguiente van al mismo merendero, al mismo lugar. Yo la verdad que pocas veces lo vi en televisión algo así. Me decía, es que no veo La Cornisa. Bueno, pero ¿no tenés un productor que te diga, che, sos un ladrón? En fin, la verdad no sé para qué contesto, porque después esto me genera inconvenientes, pero no me puedo quedar callado, no me lo puedo atragantar. Más allá de que algún día me encantaría trabajar con La Nata. ¿Sabés cómo andaría ese programa? Oh.
Final... ¿Qué pasa que no lo descubre La Nata usted todavía?
La Nata sabe, si ve todo. Ven tanto los informes que después a la semana siguiente hacen el mismo informe.
Lo que pasa es que usted es muy caro. Usted es muy caro para la televisión en este momento.
Ojalá fuese caro. Bueno, Quique.
Bueno, Luis.
Nos despedimos. Nos reencontramos la semana que viene.
El equipo los saluda. Los saluda a todos.
Sí, ahora me voy a hablar con el Lieberman en línea. Vamos a hablar de todo un poco. Chau, esto fue Periodismo y Punto. Lo mejor de este programa, con Ale Pedroso, con Quique Matavoz, con Natalia Medina, con CP, con José Luis Orsi, con Patricia González, lo encontrás en el portal, en Periodismo y Punto. Alejandra, ¿cómo la pasó? ¿Bien?
La pasé bárbaro, como todos los lunes.
Bueno, lo disimuló muy bien. Nos reencontramos la semana que viene.
¿Por qué? Hasta el lunes.
Abrazo grandote. Aquí estamos. Seguimos en Radio Cultura y está llegando El Red con Débora Zulotnitsky.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.